Pues sin perder ni un minuto más, vamos a hablar de la Semana Santa, que es muchísimo más agradable que estar hablando de la guerra, sí, de Irán y del petróleo que sube y que baja.
Sí, no, de eso no vamos a tocar nada porque ya nos tienen saturados.
Llega la Semana Santa, sí, se va acercando.
Precisamente no vamos a hablar ni de las que tú, como buen cofrade sevillano, y concretamente de...
De nacimiento sevillano y de canario de adopción.
Bueno.
Porque a mí me gusta esa Semana Santa.
Sí.
Salvando las
No vamos a hablar de las que tú catalogas como las mejores, que según tú son la Orotava y la Laguna.
Y Eicó.
Bueno, Eicó, esa sería la tercera según tú. Vamos a hablar de Garachico, que está en la Isla Baja también y que, bueno, ya hemos aquí adelantado en otros programas que hemos hablado de la llegada de los europeos, que las principales vías de comunicación y de transporte de mercancías que se suscitaron después de la conquista eran por mar, porque resulta que la red viaria que teníamos eran los antiguos caminos de Guanche, que luego se convirtieron en caminos reales cuando ya llegó la monarquía. Y por supuesto, el adelantado con aquellos que colaboraron en la conquista de la isla, pues tuvo unas preferencias y les asignó territorios que eran más fértiles y entre esos están, por ejemplo, los genoveses de la familia Ponte, que su data que entregó el adelantado correspondía desde toda la parte noroeste de la isla hasta casi el sur, desde Garachico hasta Deje, donde estaba la Casa Fuerte. Todo eso era el dominio de los genoveses. Y obviamente esta gente, que eran comerciantes y eran un poco los encargados de la logística, se preocuparon mucho, como fundadores de Garachico, de crear allí una infraestructura portuaria por encima del resto, que al final feneció con el volcán de Trevejos de 1706. Entonces esto le dio a la villa y puerto de Garachico un empaque bastante importante. Y allí hay un albaceteño que nació en 1602, que es Martín de Andújar y Canto, que estuvo en tu tierra y aprendió el arte de la escultura, y de toda esa trayectoria que traía Mesa y Montañés y todos esos grandes escultores, que fíjate tú, no era sevillano, pero pasó por Sevilla, cuando aquello era una efervescencia porque habían venido artistas incluso de los Países Bajos y de cuando España era un imperio, para transformar aquellas mezquitas en catedrales y toda la historia. Entonces, este hombre, como se vio muy saturado, pensó en irse al Nuevo Mundo, y en el Nuevo Mundo la escala era Canarias. En Garachico permaneció unos años y allí formó a unos artistas locales nuestros también, como es el gomero Alonso de la Raya o Blas García Ravelo, que se dedicaron a seguir un poco la estela. Hay gente que habla de la escuela Garachico y hay otros historiadores que no. En esto es como todo, ¿no? Son opiniones. Pero lo que sí es cierto que la primera mitad del siglo XVII supuso la potenciación. Si bien, ya como hemos dicho en otros programas, habían venido las órdenes religiosas, tanto franciscanos como dominicos como agustinos, y traían esos preceptos que había marcado el Concilio de Trento de catequizar mediante la plástica, porque la gente no tenía acceso a las Sagradas Escrituras, pues esto fue un revulsivo también, porque ese taller que se creó en Garachico dio lugar a que se hicieran imágenes, y entre otras se hizo, por ejemplo, el Nazareno de Icó, que es muy importante, de Martín de Andújar, otro hermano gemelo que tiene aquí en el Realejo, que se le encargaron los franciscanos también, que ahora, por cierto, está de moda lo del convento franciscano por el colapso del famoso drago de San Francisco, que está donde hoy se ubica el cementerio, que era un convento franciscano, y estas imágenes las encargaban normalmente también con los personajes secundarios para hacer luego la representación del encuentro, el camino del Calvario. Y tenemos todavía esos referentes que han subsistido pese a todos los desastres que hemos tenido y a que también la vida también del patrimonio mueble es finita, como la de todo, como la de los inmuebles y como la natural o vegetal, como el drago este que hemos visto fenecer del Realejo. Entonces, Garachico tiene una gran importancia, y Martín de Andújar y Cantos también, porque de alguna manera seguramente viene provisto con aquellas láminas que había difundido Albert Durero por toda Europa de la iconografía cristiana y sobre todo relacionada con el tema pasionista. Por lo cual, Garachico toma una gran importancia. ¿Cuál es la desgracia de Garachico? Que el volcán de Trevejos, en 1706, se carga toda la trama urbana. De la Semana Santa de Garachico hay que destacar las cosas peculiares que son propias de allí, que no las vemos en otros lugares. Y entre otras cosas está todavía esa escenografía con esa teatralidad. Se representa todavía el encuentro, que se va hasta el Calvario. Se representa el entierro de Cristo, con un Cristo que unos decían que era de caña de maíz, según el procedimiento de los mexicanos, de los indios tarascos, y otros dicen que es de papelón en las últimas restauraciones. Ese Cristo, por cierto, lo salvó Ezequiel de una desgracia porque colapsó la capilla donde se encontraba y cuando lo vimos estaba hecho un guiñapo prácticamente y era muy difícil. Ellos incluso pensaban en hacer otro tallado en madera, un facsímil, y que va, Ezequiel logró recuperarlo con unas técnicas que contaré en otro programa. Y ese Cristo lo coge un consagrado solo con una mano y lo levanta porque es súper ligero, y luego los brazos llevan unos tarugos que se encajan y se le quitan y se hace yacente.
No son articulados.
Y se hace crucificado, sí, no, porque es como de papelón, ¿sabes?
De papel de maíz,
¿sabes? O de caña de maíz para otro, porque hay varias versiones. La última restauración que hizo Pablo Amador dice que era de papelón. Es un poco como el Cristo de Telde también. Pues esta es una particularidad que tiene Carachico. Y ese Cristo, fíjate tú qué cosa más curiosa. El domingo de Ramos, por la tarde, anocheciendo, la cogen los beneficiados o los consagrados, la envuelven en un paño de tafetán negro y la llevan a la casa de los Pontes, que antiguamente no era la casa de los Pontes, sino la casa de los Prieto, que era otra familia. Como hemos dicho aquí otras veces, esas grandes familias casaban a los primogénitos. Y para aunar la riqueza y de ahí le vienen los apellidos. Y entonces estamos hablando de la antigua trama de Carachico antes del volcán de Trevejo, que en la casa de los Prietos estaba junto a la iglesia. Entonces ellos se encargaban de proveer la urna para el Cristo, y lo que hacían los consagrados es llevarle el Cristo a su casa y la procesión salía de su casa. Eso ha permanecido hasta la actualidad, ya con los Pontes, porque después cambió la familia, igual que ha cambiado de casas. Llegó a estar incluso el oratorio de los Pontes, llegó a estar en la Casa Brielo, lo que hoy es el Hotel San Roque, creo que es el que gestiona el francés. Okay. Y después pasó a la casa anexa también. Entonces, ese domingo de Ramos lo cogen, lo envuelven como si fueran, y van precipitadamente, sin banda de música ni nada, hasta la casa de los Pontes, y lo depositan en la sala, que es la parte superior de la casa, la parte noble, una casa sobrada de dos pisos, donde hay una capilla, que es el famoso oratorio de los Pontes, y allí lo están velando hasta el Viernes Santo, que sale la procesión de la casa particular, de esa casa canaria que está en la calle Esteban de Pontes, sale la procesión para incorporarse a la parroquia de Santa Ana, para incorporarse a lo que luego se creó en el siglo XX, en la época de Fray Albino, las famosas procesiones magnas estas con motivo del centenario de la diócesis. Y sale, ¿no? Entonces, en la época de los ilustrados hubo una pugna por el tema, porque los consagrados o los beneficiarios o presbíteros de la época se quejaban de que tuviera esa familia ese privilegio y emprendieron un pleito que incluso llegó hasta Roma. Y al final lo acabó ganando la familia, no lo, fíjate tú qué cosa más curiosa, no, ahí no se cumple eso de que con la iglesia hemos topado. Y
igual tenían más poder
la familia. Claro, y no, y ¿sabes por qué? Porque con el Cristo hacían una serie de prácticas un poco supersticiosas de pasarle cosas, de llevarle cosas a los enfermos, de incluso hasta de lavarle partes y después tomarse el agua bendita a los enfermos, cosas extrañísimas, ¿no? Que hoy en día nos parecen raras.
Casi brujería.
Sí, y eso el Tribunal de la Santa Inquisición lo persiguió también en cierta medida, o lo tuvo en cuenta para informar a la Santa Sede, pero al final, date cuenta tú cuál era la influencia de la familia de esta genovesa, que llegaron a ganar el pleito y sigue produciéndose esa misma procesión, se sigue hasta la actualidad, que yo le aconsejo a los oyentes, que es una de las peculiaridades que tiene Carachico. Después, otra de las peculiaridades que tiene, y precisamente quizás proveída por ese Martín Cantos Andújar que vino a Carachico y formó a chicos de aquí, es que había un paso multitudinario que se llamaba el despedimento, que esto en tu tierra se conoce un poco, que se trata de, en esta semana previa de Pasión, Jesucristo se despide de su madre, la Virgen, y de los 12 apóstoles. Y eso era un trono que salía con toda esa parafernalia, como si fuera una mesa de cena. Aquí ya hemos dicho que en Canarias es una semana santa prebarroca de una sola imagen para poder hacer esas escenografías de los encuentros y demás y hacer las reverencias y las venias. Pero en este caso hay varias excepciones, como es la mesa de cena o el Señor del Huerto, que va con el apostolado durmiente también y el ángel confortador, y forman un conjunto. Pues en este caso, imagínate, 12 figuras Más la Virgen,
no lo he visto yo siempre.
Más la Virgen de Jesucristo. No, no existe ya. Ah, eso se perdió. Las cabezas, si las quiere ver la gente, están, o se supone, se les atribuye. Tampoco hay mucha seguridad, porque no está por escrito, pero están en el batisterio de la Iglesia Santa Ana, hay unas ménsulas y hay, ves 10 cabezas ahí, faltan 2 que se llevaron para Guadisora, porque la influencia de esta gente de los Pontes llegaba hasta Guadisora. Ahí está la historia de la Virgen de la Luz y el famoso icono guanche que transformaron en Virgen María, con Nuestra Señora de la Luz, que lo conservaban las monjas concesionistas de Santa Beatriz de Silva, que es el convento que hemos nombrado otras veces cuando hemos hablado de los conventos en Garachico, uh-huh. Que es muy interesante de ver también, y que también participa con algunas imágenes. Y como te decía, ese se perdió, pero resulta que a don Ezequiel, cuando reformó, porque en el siglo XX también, y ya te dije, ya hemos dejado claro aquí que hubo una transformación a partir del siglo XX y concretamente de la primera mitad del siglo XX, hubo una repotenciación de la Semana Santa y soltó con varios fenómenos como ese de, por ejemplo, de las procesiones magnas de Fray Albino por el centenario de la diócesis, por crear ya grupos escultóricos o por incluso recuperar imágenes de los trasteros que se habían arrojado porque estaban en desuso y que eran cabezas o bustos sueltos o manos que Ezequiel muchas veces recompuso. Y en Garachico lo hizo, y en Icó también, durante el siglo XX. Entonces, allí le encargaron una cabeza mayor del Cristo que preside la mesa de cena, que yo pongo en duda que sea de Martín de Andújar o de Alonso de la Raya, pero bueno, eso es otra cuestión en la que no vamos a entrar, son secretitos de taller, como dice el otro. Entonces, hizo una cabeza para resaltar la figura de Jesucristo y lo hizo a una escala mayor. Pero esa cabeza no cuajó dentro de lo que era el conjunto, no cuajó. Y entonces la han aprovechado y la han reconvertido con un San Juan que tenían en el oratorio de los Pontes, esa familia genovesa, y con una cabeza que andaba rodando por Santa Ana de la Virgen María, se hizo el despedimento y ahora sale, ahora precisamente este domingo, el Domingo de Pasión, que es el previo al Domingo de Ramos, pues sale ese busto de Ezequiel con la imagen de San Juan y esa Virgen que y intenta rememorar el despedimento, pero faltan los otros 11 apóstoles, ¿entiendes? Entonces, las cabezas, ya te digo, también se compartieron. Hay 2 cabezas que están en Guadisora que son transformadas en santos varones y esos son los chanchullos de los ratones de iglesia. Pero bueno, hay que me perdonen. Entonces, Garachico tiene una gran importancia y se trata de una semana mixta entre esas innovaciones que se introdujeron en el siglo XX, porque si ves la procesión magna del Viernes Santo, a última hora, que después termina con la escenificación del entierro de Cristo en la iglesia de Santa Ana cuando acaba la procesión, está combinada entre los antiguos pasos de Parihuela con varales, cargados por cargadores, y la rueda, que se introdujo para darle mayor agilidad y para poder participar con más de 20 tronos, en 20 y pico tronos en esa procesión, con todo que va desde, como te dije, el despedimento, al señor predicador que lo conserva, al señor de la borriquita. Es una Semana Santa muy completa. En lo único que no está tan completa es en los Cristos pasionistas sedentes, que les faltaría el gran poder, pero sí tienen el humildad y paciencia y el cañita. En distintos, uno es posiblemente de esa escuela o de ese taller de Garachico de 1630 y pico, y el otro es también un modelado en una especie de papelón o de que ha tenido muchas intervenciones también, y ese pertenece a las monjas de Santa Beatriz de Silva. Entonces, yo recomiendo a los oyentes, por esta importancia que estuvo este artífice que fue Martín de Andújar y Cantos, que no se pierdan esa Semana Santa de Garachico, que es muy importante. Aunque tú la desconocieras.
Yo la desconozco.
Aunque la desconocieras. ¿Cuál es el problema? Que allí no existe el modelo de cofradías que puedes ver en La Laguna o en La Orotava. Y son las familias las que se hacen cargo del ornato y del mantenimiento de cada trono.
Pero sí salen procesiones.
Pero salen las procesiones. Lo que no salen es ni los nazarenos, que también es una introducción del siglo XX aquí, traída de tu tierra. O sea, los capuchinos que decimos aquí, o nazarenos. Ni ves las cofradías. Si ves, bueno, ves alguna cofradía como la del Santísimo, después se ha creado alguna en torno al Cristo de Martín de Andújar, que ocupa el tabernáculo principal. La iglesia se volvió a reconstruir después de 1706 en el mismo lugar que ocupaba, y se hizo ya en un estilo de... Es una iglesia de tres naves, de techos altos, muy, muy esplendorosa, muy monumental. Y en vez de tener un retablo tradicional, ya le tocó la época esa del 18 de los Ilustrados, que se cambió el criterio del culto a la sagrada forma. Y entonces está presidida por un tabernáculo de José Betancourt y Castro, que es el hermano de Agustín de Betancourt, el famoso ingeniero y militar. Y está coronada por ese Cristo de Martín de Andújar, que sobrevivió a la catástrofe de 1706, y por los patrones que son Santa Ana y San Joaquín, que son piezas de Luján Pérez, o se le atribuyen a Luján Pérez, y que forman parte de ese tabernáculo. Después está compuesta por una serie de retablos que se trajeron del convento dominico, y que allí hubieron tres conventos también, uno agustino que estaría frente a lo que es hoy el Hotel San Roque, o la Casa Brier que nombramos, que incluso tiene su mirador y todo, su torreón, que eso todo se desalojó para hacer el hotel. Y después tienes a los franciscanos en el convento de Nuestra Señora de los Ángeles, y después en el Calvario tienes el otro convento, que es donde se significa ese encuentro entre los segundos personajes, con esas escenas y esas reverencias y esa... Yo no sé si hacen todavía como en la Orotava lo de correr San Juanito en busca de la Virgen y todas esas parafernalias que tanto gustan a los menudos y a la gente le produce curiosidad, y que es rememorar de alguna manera esos dictados del Concilio de Trento. Yo creo que con esto, por hoy vamos a dar por cerrado Garachico.
Bien, la semana que viene que nos tocará.
Y seguimos, pues, por proximidad y vamos a hablar un poco del entorno, de lo que es Los Silos y de Buenavista, que es lo que compone la Isla Baja, en torno a esa producción que hubo de Martín de Andújar y de sus seguidores en Garachico.
Pues tema pendiente, y que yo visite la Semana Santa.
Tienes que visitar,
Garachico.
Es muy interesante. Igual que te dije por Reyes que fueras a la cabalgata de Reyes, si tienes niños menudos o tus hijas quieren, es muy interesante, y la Semana Santa tampoco se debe perder. Y es más, este año no, porque te vas para Sevilla.
Te permite,
tú podrías hacer una ruta viendo la procesión magna de la laguna, que tanto te gusta. Podrías pasar por Icó, porque son consecutivas, y Garachico, porque se suceden, y puedes ver las tres procesiones magnas en la tarde del viernes.
Si las carreteras lo permiten, porque llegaba la cola, la rotaba al ramal.
Sí, eso sí, verdad.
Juanma, la semana que viene seguimos.
Seguimos.